La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Señor, yo vine listo para escuchar la Palabra del Señor. De la hermana Cristina quiere juntarse con todas las hermanas después del culto. Y el culto de damas va a ser el siguiente domingo, próximo domingo, va a ser el culto de damas. Y también el sábado va a ser ayuno de la iglesia en general. Si usted todavía no está participando en la cadena de ayuno y de oración, allá afuera, allá en la entrada, está el calendario. No hay algo más importante en tu vida espiritual que ayunar y que orar. Aleluya. Gloria a Dios. En Salmos capítulo 103 vamos a ir y agarre su Biblia con usted. Yo sé que está en la pantalla, pero usted debería de andar su Biblia con usted. Siempre la debe de andar con usted. Y vamos a hablar ahora bajo el tema de tengamos una buena hablada con nuestra alma. Vamos a hablar con ella. Vamos a tener una buena conversación con ella. Gloria a Dios. Y esto es lo que está haciendo aquí el salmista, está teniendo una muy buena hablada con su alma. Y yo creo que en esta noche nosotros necesitamos tener una buena hablada con nuestra alma, hermano. Dice la palabra, bendice alma mía a Jehová. Le está hablando, le está diciendo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2, bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué le dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso, diga conmigo, misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. ¿Qué pasó el viento por ella? ¿Y qué sucedió? Pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová. ¿A quiénes? Les dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Nadie está exento de esto, hermano. Vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras. Aleluya, Jesus. En todos los lugares de su señorío. Y termina con lo que empezó. Todos digan conmigo, háblale a tu alma. Tengamos una habladita con el alma. Bendice, alma mía, a Jehová. Vamos, hermano, dile a tu alma, bendice. No me digas a mí, dile a tu alma. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Alguien le está hablando a su alma? Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. En San Juan el capítulo 4 y el verso 23. San Juan 20, capítulo 4, verso 23 y 24. Mas la hora viene. ¿Y cuándo es esa hora? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, digan conmigo, adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Señor anda buscando un cierto tipo de personas. Verso 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, otra vez, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario. No es una opción, es una necesidad que le adoren. Levanta sus manos. Señor Jesús, ayúdanos en esta noche. Help us, Jesus. Tener una buena hablada con nuestra alma. Tenemos que mirarnos en el espejo y hablarnos. Y decir, alma mía, te has confiado en los últimos días. No estás adorando al Señor como deberías de adorarlo. Necesitas refrenarte. Necesitas parar lo que estás haciendo. Necesitas alabar al Señor. Aleluya. Dele permiso, hermano, al Señor que te hable. Porque Él es un Señor caballero. He's not going to force himself. En esta noche, Él te va a hablar. Pero si tú le dices, talk to me, Jesus. Háblame, Señor Jesús. Háblame, Señor Jesús. Háblame. Entra por mi oído. Y empieza a trabajar y llega hasta el espíritu y transpórtate hasta el alma donde necesitamos tener esta conversación. Aleluya, dele un aplauso al Señor en esta noche. Dárselo fuerte al Señor, aleluya. Dile a tu hermano, tengamos una buena hablada con nuestra alma. We have to talk. Aleluya, gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, dándole un aplauso al Señor, aleluya. Si usted tiene una novia o está casado, cuando la novia le dice, necesitamos hablar, esas palabras no tienen nada de bueno, hermano. Algo bien feo viene por delante. Cuando la esposa le dice a usted, mira, fulano, después que comas, necesitamos tener una hablada. Y ya usted ya no come bien. Ya el estómago se le empieza a mover bien feo. Gloria a Dios. Esa frase de que tenemos que hablar es una frase bien, bien seria, hermanos. Y en esta noche nosotros necesitamos tener una hablada con nuestra alma. Me pongo yo a pensar si una visita hubiera entrado hoy en la noche y de la manera que estaban alabando ustedes al Señor algunos, ¿será que ellos hubieran reconocido de que es a Dios que estamos alabando o es en un funeral que estamos oficiando? Yo me pongo a pensar, ¿será que si alguien viene por primera vez y nos mira alabar, a muchos de ustedes se les pesa mucho aún aplaudir las manos y están agarraditos allí de su banca porque les pesa mucho aplaudir? ¿Será de que, qué pensará la gente si te mira haciendo eso de que ni siquiera quieres aplaudir? ¿Será que pensarían ellos que estamos en un culto pentecostal o será que piensan ellos aquí están oficiando una funeral? Alguien se ha muerto aquí. Si nos mira nuestra cara triste y toda afligida en la alabanza, ¿será que las personas podrían decir de que nosotros servimos a un Dios poderoso capaz de hacer lo imposible. ¿Será que cuando andamos en el trabajo y andamos con un aspecto demacrado y andamos todos tristes, será que nosotros andamos dando una buena propaganda a Dios? ¿Será que las personas se contagiarían con tu actitud al mirarte en el trabajo? Tal vez tú eres un dueño de negocio o tal vez trabajas en una compañía, representando una compañía. ¿Será que las personas cuando te ven, será que pueden mirar de que hay algo especial en ti? ¿Será que pueden mirar una alegría en ti que fuiste, que estuviste en el culto el domingo anterior? Aleluya, gloria a Dios. Hay veces que no nos damos cuenta si estamos teniendo un culto fúnebre o estamos teniendo un culto pentecostal. Pero las personas que entran en nuestra iglesia deben de saber, hermanos, de que aquí estamos celebrando que estamos celebrando a un Dios, a un Cristo resucitado. Él resucitó al tercer día. Y no solamente eso, Él hizo grandes maravillas. Él ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas. Aleluya. Nuestra alabanza tiene que ser, hermanos, se tiene que ver que sale del corazón. Nuestra adoración tiene que fluir de una vida llena de agradecimiento. Que donde quiera que tú vayas, se pueda mirar en tu rostro que eres una persona agradecida. Que el Señor te ha hecho milagros. No te ha dado todo lo que le has pedido, pero te ha hecho un montón de milagros. Necesitamos tener una habladita con nuestra alma. Necesitamos decirle: alma, siéntate un momento. Necesitamos hablar. We need to have a talk. Necesitamos tener una habladita aquí. Hermanos y Señor, contrario a tu pensamiento, que tal vez tú andas pensando que el Señor anda buscando personas con bolsillos hondos o con bolsillos llenos de billetes para que den a la iglesia. Yo sí quiero de esas personas, pero la Biblia dice de que el Señor no anda buscando ese tipo de personas, anda buscando personas que le adoren. Me parece a mí algo muy impresionante esa palabra buscar para Dios, porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo sabe exactamente dónde están todas las cosas, pero esa palabra describe claramente de que Dios se toma un esfuerzo en buscar a alguien que le está adorando al Señor. Buscar quiere decir que no es algo común. Alguien dice gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez de que usted encontró un billete de 100 tirado en el piso? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque un billete de 100 no es cualquier persona que lo tira. Y dice el Señor: yo ando buscando en medio de un montón de gente. Para mí las cualidades de ser un adorador son cualidades que son especiales para mí. ¿Tú quieres que el Señor te encuentre rápidamente? ¡Wow! ¿Tú quieres que Dios te encuentre rápidamente? Aprende a ser un adorador. ¿Tú quieres que el Señor se fije en ti rápidamente? Aprende lo más pronto posible a ser una persona adoradora. Pero esa adoración tiene que salir y tiene requisitos. En el capítulo 4 de San Juan y el verso 24 nos dice las dos cualidades que tiene que tener nuestra adoración. Dice que nuestra adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Tiene que ser espíritu. Quiere decir la actitud que nosotros tomamos cuando le alabamos. Usted sabe que ¿cuántos se han tomado un Sprite? En español se dice Sprite. ¿Cuántos se han tomado un Sprite? El hermano Bernal, bien me acuerdo un día que predicó, se trajo un Sprite. Y dijo él de que Sprite quiere decir espíritu. Gloria a Dios. Espíritu quiere decir la actitud con la cual tú le adoras. Tú puedes estar adorándole todo triste y todo afligido, pero Él dice, yo quiero que la adoración tiene que salir de adentro del Espíritu. Tiene que ser una adoración que fluya de lo más adentro del alma. Porque el Señor no quiere absolutamente nada con nuestra carne, hermanos. Por eso nuestra alabanza tiene que ser afectada de los demás adentro del corazón, con emociones al Señor. Él no quiere que solamente estemos ahí contando las luces, cuántas luces están quemadas y cuántas todavía faltan que se quemen. Él no quiere que estemos alabándole así. Quiere que nos concentremos en cada palabra que estemos diciendo, que la digamos de espíritu, desde lo más profundo del alma. Ahora, hermanos, la Biblia dice que somos compuestos, que los humanos somos compuestos de tres partes. Dice que todo vuestro ser incluye espíritu, cuerpo y alma. El Señor quiere que nuestra boca hable, pero que no hable según la carne, pero que hable conforme lo que el Espíritu le está poniendo. No sé si usted algún día alguien le ha dicho que lo ama solamente de los dientes para afuera. Se siente feo. Eso se llama una alabanza de la boca solamente para afuera, pero no del espíritu. Pero qué bonito se siente cuando alguien le dice a uno de corazón, y uno lo puede sentir que salió de adentro del espíritu y del alma, diciéndole a uno que lo ama. Uno siente hasta escalofrío y le pega temblor. Cuando venimos al Señor, a la iglesia, necesitamos adoradores que le adoremos desde corazón, desde el corazón, que cada palabra que sintamos, que se sienta que hemos pegado una patada en el espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que nuestra alabanza tiene que ser de adentro del espíritu, de ese nivel. Es donde quiere Él alabanza. También quiere que nuestra adoración sea en verdad, en espíritu y en verdad. Él quiere que nosotros le adoremos conociendo la verdad de Dios. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos conocen aquí a Jesucristo? Ay, Señor de los... Bueno, está bien si usted no lo conoce, pero es necesario para adorarle. Es necesario que tú conozcas a Él. Dice que en espíritu y en verdad debemos de adorar a Dios conociendo quién en verdad es Dios, conociendo quién es Jesucristo. ¿Sabe quién es Jesucristo? Es Dios manifestado en carne. Tal vez tú no sabes, tú no estás de acuerdo con eso. Está bien, el hecho que tú no estás de acuerdo no lo hace una mentira. El hecho que tú no estás de acuerdo simplemente muestra la gran necesidad que tienes de conocer la verdad. Dijo Jesucristo en 1 San Juan capítulo 5 y el último versículo, parece que es el verso 23, dice que estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando tú le adores a Dios, tienes que adorarle de todo corazón y tienes que adorarle conociendo la verdad. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios con D grande y la vida eterna. Qué triste es estarle adorando a un Dios que tú no estás seguro si es el Dios verdadero o no. Muchas personas adoran a más de un Dios, pero cuando tú le adoras a Jesucristo, simplemente le vas a estar adorando al verdadero Dios. Cuando tú le adoras, tienes que tener cierto tipo de conocimiento. Por eso dice que le adoremos en verdad, en espíritu y en verdad. Quiere decir que cuando levantemos manos, tienen que ser manos santas. Aleluya. Que cuando le decimos que le amamos, en verdad queremos decirle, porque ya escudriñamos nuestro corazón, porque el Señor sabe todas las cosas en espíritu y en verdad. Debemos de adorarle a Él con cierta revelación. Ahora, hermanos, quiero aquí que usted se vaya muy despacio, porque adoración y alabanza son dos cosas muy diferentes. Adorar y alabar son dos cosas muy diferentes, y espero que usted pueda entender la diferencia. Alguien dio esta definición de adoración. Dice que adoración, estoy diciendo adoración porque ese tipo de personas son las que Dios anda buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora dice que una persona, la palabra adoración, en inglés es worship. La palabra adoración, alguien la definió de esta manera. Dijo, una comprensión de quién es Dios. An understanding of who God is worship. Una comprensión de quién es Dios. Y dijo, y un conocimiento de quién soy yo. Muy despacio. Dijo alguien, ser un adorador, dijo, es saber quién es Dios y saber quiénes somos nosotros. Mientras usted realice quién es Dios, vas a conocerte quién eres tú. Oh, wow. Alguien alabe al Señor. Aleluya. Aleluya. Adorar quiere decir que tú has conocido a Dios. Y cuando lo conociste, inmediatamente te conociste a ti. Un ejemplo de lo que es un adorador lo encontramos en el libro de Job. Yo sé que tal vez usted ha escuchado la historia de Job. Este es un buen ejemplo de lo que es un adorador. Job se pasa por 38 capítulos, se pasa hablando de un gran montón de cosas, que pobre yo, que no sé qué, que no sé cuánto, gritando y saltando y tirándose en ceniza, y empieza Dios a hablar. Usted lo encuentra a Dios hablando por 2 capítulos. Aleluya. Y este es un buen ejemplo de un adorador. Un adorador llega al entendimiento de quién es Dios. Y cuando llega a entender quién es Dios, se llega a entender quién es Él. Capítulo 40 de Job y el verso 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Esa es la declaración de una persona que aprendió a adorar a Dios. Dijo, Señor, Señor, ahora yo ya te conocí. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien alabe al Señor. Inmediatamente dijo Job, Señor, yo ya te conocí. Antes no te conocía, pero ahora te conocí a ti y ahora me conozco a mí. Tú eres todo y yo soy nada. Capítulo 42 respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis oídos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Ese es un adorador. Alguien adore, adore al Señor. Alguien, aleluya. Alguien que viene a los cultos y cruza sus brazos, todavía no ha conocido a Dios. Y como no ha conocido a Dios, no se conoce a él mismo. Un adorador es una persona que ha conocido a Dios y ahora se conoce a él. Dijo Job, y yo le garantizo que no hay una persona en este cuarto que se compare con Job. Y con toda su justicia y toda su rectitud, Job todavía no había conocido a Dios. Pero cuando lo conoció, lo declaró y dijo, yo en verdad, no conocía a Dios. En verdad no lo conocía a él. Y como no lo conocía a él, no me conocía a mí. ¿Sabe por qué levantamos las manos? ¿Sabe por qué decimos gloria a Dios? ¿Sabe por qué saltamos como chapulines? En El Salvador le llamamos chapulines. ¿Sabe por qué brinco yo como chapulín? ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo he reconocido quién es Dios. Y yo me he reconocido a mí mismo que no soy nada. Aleluya, aleluya. Cuando tú te vuelves un verdadero adorador, vas a darle a Dios el lugar que Él se merece. Y es bien fácil, hermano, saber en qué lugar está Dios en tu vida y cómo tú lo miras a Él. Por tu actitud. Aleluya, se ve. Gloria a Dios, aleluya. Alguien, mientras usted realiza quién es Dios, vas a realizar tu lugar. Tú nunca podrás tomar el lugar que necesitas tomar, al menos que realices la santa presencia de Dios. Nunca vendrás temprano a los cultos para orar hasta que tú realices que te necesitas arrepentir en polvo y ceniza antes de presentarte a Dios. Alguien alabe al Señor. Nunca en la vida vas a ayunar, nunca vas a orar, nunca vas a leer la Biblia hasta que reconozcas la diferencia entre tú y Dios. Usted y nosotros y Dios no somos compañeros, no somos roommate. Tenemos que realizar la grandeza de Él, tenemos que realizar lo santo que Él es. Y cuando nosotros hemos exitosamente llegado a ese punto en nuestra vida espiritual, nos vamos a arrepentir en polvo y en ceniza en su presencia. Aleluya. Alguien más dio esta definición de la adoración. Recuerden, no estoy hablando de alabanza, estoy hablando de adorador. Porque ese tipo de personas anda buscando a Dios. Dijo que adorar es una actitud interna y un sentimiento de asombro, reverencia, gratitud o amor que resulta de una realización de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Eso es un adorador. Una persona que ha realizado quién es Dios, inmediatamente tomamos nuestro lugar. Alguien más dio esta definición de adoración. Dijo, es nuestro más profundo ser. Es nuestro más profundo ser respondiendo con alabanza por todo lo que Dios es. A través de nuestras actitudes, acciones, pensamientos y palabras basados en la verdad de Dios como Él se ha revelado. Hermano, cuando tú lees la Biblia, tú no tienes otra opción más que doblar rodilla. Cuando tú te das cuenta el tipo de Dios que nosotros servimos, eso es adorar. Y cuando tú no te afectas lo que lees en la Biblia, entonces tú no eres un adorador. Aleluya. Pero una persona que es un adorador es una persona que realiza a Dios y le da su lugar. ¿Alguien más definió adoración? Estoy hablando de adoración, adorador. No estoy hablando de alabanza. Estoy hablando de adoración. Alguien dijo que adorar, la palabra en inglés para adorar es worship. Tal vez los speak Spanish no le entiendan eso mucho. Pero en inglés es worship. Y esta palabra worship en inglés viene de dos palabras inglesas antiguas, que es worth, que quiere decir valor, worth, W-O-R-T-H. La palabra adorar quiere decir valor. Valor no de pelear, pero valor como tiene el dinero. Valor como tiene un pedazo de oro. Valor como tiene un carro del año. Valor como tiene una casa recién comprada. Entonces, la palabra worth quiere decir valor. La segunda palabra, ship, worship, quiere decir calidad. Entonces, adoración quiere decir la cualidad de ser valioso. Yo sé que les tiré unos speak in English ahí, pero en español adoración quiere decir es atribuir valor a Dios. ¡Aleluya! Adoración es atribuir valor a Dios. Que Dios es valioso en nuestras vidas. Cuando decimos adoremos a Dios, estamos diciendo, hablemos de tanto vale, que tanto vale el Señor para nosotros. Eso es adoradores. El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar quiere decir tener a algo como grande valor. Como cuando usted se compra una camisita nueva y le costó $100. Y usted la anda cuidando. ¿Por qué la cuida? Porque le costó. Como cuando antes adorábamos imágenes y las imágenes las teníamos como algo y las guardábamos, las cuidábamos, y que Dios los librara de hablar mal de ellas, que Dios nos librara de dejarlas caer. ¿Por qué? Porque nuestros corazones teníamos que eso valía algo. Eso es adorar, pero adorar lo que no es. Pero nosotros aquí conocemos a Dios y necesitamos tenerlo como que vale algo. Mire, jóvenes que vienen tarde al culto, yo te garantizo que a tu primera entrevista de empleo no vas a llegar tarde, porque para ti es valioso llegar temprano a esa entrevista. Pero a la iglesia vienes tarde porque a ti te vale un comino que el Señor te mire que llegas tarde. Porque para ti el Señor no vale como debería de valer. Pero está bien. El Señor va a encontrar a alguien porque Él lo anda buscando. Y yo te garantizo que todo lo que Dios busca lo encuentra. Va a encontrar a alguien que se levanta y va a decir, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Aleluya. Yo dejo lo que sea por ti porque tú eres importante. Tú eres de valor en mi vida. ¿Qué importa el trabajo? ¿Qué importa mi novio? ¿Qué importa mi novia? ¿Qué importa? No importa nada. Tú eres lo más valioso. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Usted sabe, hermanos, de que hay personas en esta iglesia, hay mujeres y hombres en esta iglesia que llega el Señor a las 2 de la mañana a la cama de ellos y les dice, hija, levántate. Necesito que vengas a hablar conmigo. ¿Y sabes lo que hace esa persona? Sí, Señor. Porque para ella es súper valioso estar con el Señor. Viene, se levanta toda dormitada. Se levanta y se va al cuarto donde se junta con el Señor, porque para ella es una cita especial. yo no puedo faltar a esta cita. Yo necesito, porque la relación conmigo y el Señor tiene que ser algo muy especial. Eso es adorador. Un adorador no es lo mismo que uno que canta y alaba al Señor. Un adorador es la actitud que nosotros ponemos cuando hemos reconocido de que Dios es lo que dice que Él es. Lo que su palabra dice que Él es. Por eso necesitamos tener una habladita con nuestra alma en esta noche. Aleluya, tenemos que tener una habladita. En Salmos capítulo 103 está teniendo el salmista una habladita con su alma, porque esta alma se había puesto un poco complaciente. Esta alma había llegado a ese punto de ya que se había convertido 8 años y ahora ya se le había olvidado de dónde el Señor la había sacado. Y dijo David, yo necesito mover este asunto. Necesito empezar I need to shake this. Necesito yo mover este asunto. Metió un pedazo de palo aquí en un barril y empezó a mover allá adentro. Y dijo, alma, tenemos una cosa que hablar aquí. Y esto, hermanos, este salmo nos enseña a nosotros de cómo nosotros podemos venir a ser adoradores del Señor. En primer lugar, dice que nuestra adoración tiene que salir de nuestros corazones por lo bondadoso que es Dios. Dios es bueno, la bondad de Dios es enorme. Y por eso tenemos que tener una habladita con el alma en esta noche. Mira, alma, necesitamos a poner unas cosas en cuenta aquí. En el verso 2 nos encontramos de que la adoración tiene que salir por causa de cuánto nosotros agradecemos lo que Dios hace por nosotros. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Sabe por qué usted está así? Porque ya se le olvidó todo lo que el Señor ha hecho por ti. Necesitamos tener una habladita con el alma. Aleluya. ¿Por qué necesitamos adorarle? ¿Por qué necesitamos bendecirlo? ¿Por qué? Porque Él nos ha dado un montón de beneficios. Yo quiero que usted note algo aquí. Note algo aquí. En Génesis en el capítulo 3 y en el verso 1, yo quiero que tú conozcas al diablo y lo conozcas de una vez por todas. De una vez por todas. Le vamos a pegar una patada ya en esta noche de una vez por todas. El diablo es muy buenísimo, buenísimo para traerte en cara las cosas que Dios no te ha dado para que tú te quites el enfoque de las cosas que ya te dio. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si tú andas renegando con las cosas que Dios todavía no te ha dado, es el diablo y la serpiente que te anda hablando. Porque cada uno de nosotros tenemos beneficios que necesitamos decirle a nuestra alma. Mira, alma, no te olvides de ninguno de tus beneficios. El diablo quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas negativas de nuestra vida. Porque cuando nos enfocamos en las cosas negativas de nuestra vida, vamos a olvidarnos de darle gloria a Dios por las cosas y los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. Aleluya, no podemos nosotros caer en esa estrategia del diablo. Y el diablo ha usado desde ese día en adelante, ha usado y traernos enfrente de nosotros las cosas que Dios todavía nos ha dado. Mira, estás enfermo y por qué Dios no te sana. Pero no te olvides que años atrás Él te sanó. No te olvides de esa vez que te sanó. Y eso ponle enfrente al diablo y dile, pero antes ya me había sanado y me va a sanar ahora también. Tenemos que tener una hablada con nuestra alma. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe por qué debemos de adorarle? Debemos de adorarle porque la naturaleza de Dios es bueno, es ser bueno. Por eso le adoramos, porque la naturaleza de Dios es ser bueno. Aleluya, gloria a Dios. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Gracias a Dios, aleluya, que Él es bueno. Por eso le necesito adorar. Aleluya. Nosotros somos prontos para irarnos y lentos para la misericordia, pero Dios es totalmente lo opuesto. Lo voy a repetir. Nosotros somos lentos para irarnos. Nosotros somos prontos para irarnos y lentos para la misericordia, pero Dios es totalmente lo opuesto. El Señor mira mucho en qué nos podría castigar, pero Él está más pronto para perdonar que para castigar, y por eso necesitamos ser adoradores. Necesitamos tener una conversación con nuestras almas. Necesitamos recordarle al alma: mira, alma, tú necesitas adorar al Señor aquí. Tú necesitas alabar al Señor, necesitas rendirle culto al Señor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno, es un Dios de misericordia. En el verso 4 dice que el Señor nos mata con amor. Kill them with love. El Señor nos mata con amor, quiere decir loving kindness. El verso 4 dice que Él nos corona de bienes. Verso 4. Ok, vamos a encontrarlo aquí. Por eso, mire, hay que traer la Biblia. Verso 4. Dice: el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Por eso, nuestra alma en esta noche necesitamos tener una habladita con ella. Mira, alma, ¿de dónde tú crees que tienes lo mejor? La palabra corona quiere decir lo mejor. El que te corona quiere decir que la cabeza te pone de lo mejor que hay. Sabe que si usted viene en esta noche y usted viene y se arrepiente, el Señor no solamente te va a sanar, eso es poco para el Señor. Te va a dar algo muchísimo más que salvarte, que sanarte. Te va a llenar con el Espíritu Santo y te va a perdonar de tus pecados y te va a mandar para tu casa completamente listo para irte con Él. Aleluya, estamos hablando con el alma. Él te corona de bienes. Corona quiere decir te va a dar regalo de rey. Él va a ir a las mejores tiendas que hay y te va a traer como un rey, te va a traer regalos. Hermano, el Señor no se va para la segunda para darte algo. El Señor no pasó por la pulga ahora cuando estaba abierta el domingo para darte algo. Por eso nosotros necesitamos adorarle. Cuando el Señor te da algo de lo mejor que hay. Por eso dice, te corona. Aleluya. De lo mejor que hay en los cofres del Señor. Aleluya. En el verso 8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande quiere decir que tiene un gran montón. En el verso 17 dice que es eterna su misericordia, su amor por nosotros y el ser suave con nosotros debe de causar en nosotros una alabanza, una adoración. Nos vuelve adoradores porque el Señor no te va a dar de lo que sobra en la basura, ni te va a añadir cositas para hacerte un vestidito. No, te lo va a comprar y te lo va a comprar de lo mejor que hay. Aleluya. Y nosotros respondemos. ¿Cómo nosotros respondemos? Respondemos tomando nuestro lugar. Aleluya. El domingo pasado el Señor hizo algo bien maravilloso que yo lo considero un milagro bien grande. ¿Y sabe lo que causó en mí? Causó que yo tomara mi lugar. ¿Sabe cuál fue ese lugar? En el piso. Cuando lo miré a él, lo grande que él es y lo misericordioso que él es y el poder que tiene, me causó a mí irme para el piso. Allá en el rostro, en el piso. Porque cuando conocemos a él, tomamos nuestro lugar. Algunos de ustedes vienen aquí desafiando. Tu quijada nunca va a llegar más alto que la de Dios, hermano. Yo me acuerdo cuando estábamos pequeños y nos poníamos a pelear con otros niños que nos poníamos quijada con quijada. A ver, hínchate. A ver, dele. Pues tira tú primero. No, pues tú tira primero. Y muchas veces nosotros traemos nuestra quijada enfrente de la de Dios. No, hermano, todavía no has conocido a Dios. Cuando el Señor se enfada con alguien, cuando se enoja con un grupo de personas, tu quijada no va a hacer nada delante de la presencia de Dios. Vino Sodoma y Gomorra y hizo lo que le daba la regalada gana. Y dijo, y levantaron su quijada delante del Señor. Y el Señor tiró unos rocillitos de azufre y fuego y los quemó. Le dijo a unos ángeles, tírale allí unas shovels. Unas chispitas de fuego a esos desobedientes. Y los quemó. Vaya, hasta las quijadas les quemó. Allá en el diluvio se quisieron pasar de listos. Y vino el Señor y le abrió tri, 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 las llaves del abismo del agua. Y en 40 días se le inundó toda la casa a esos que levantaban la quijada delante de Dios. Mientras nosotros conocemos a Dios, conocemos nuestro lugar que es abajo en el piso. Alguien alabe al Señor. ¡Oh, aleluya! Debemos de alabarle porque Él es bueno. Debemos de alabarle porque es misericordioso. Debemos de alabarle porque Él está lleno de amor. Debemos de alabarle porque Él es compasivo. Aleluya, aleluya. Compasivo. Compasivo. Dice que esta palabra compasivo viene del amor que le tiene una mamá a un niño recién nacido. Wow. Compasivo, dice. Usted sabe, los niños chiquitos. Ahora estaba cargando un niño bien bonito, bien nuevecito, chiquito. Y uno lo agarra con grande cuidado. Dice que el amor, que la compasión que Dios los tiene a nosotros es de suavidad, como la de una mamá que acaba de tener un niño recién nacido. Alguien le da la gloria al Señor. ¡Aleluya! ¿Sabe, hermano, que cuando usted se pone en sus berrinches y se pone a hacer sus problemas, el Señor te entiende? Miren ese pedazo de polvo cómo se está poniendo. Y ahí nosotros los creemos tanto la divina fortaleza y la mamá de Tarzán. Verso 14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Pero ahí andamos con el pecho así. Hasta bien puede poner uno un mantel y comer lonche ahí en ese pecho. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Le duele? ¿Le duele la espalda o qué? No ando mostrando lo orgulloso que soy. Pues ya lo mostró. Aleluya. Siga actuando como un pavo real. No importa, el Señor como quiera se acuerda que eres un poco de polvo. Aleluya. ¿Será que hay alguien que reconoce que es polvo aquí? Yo reconozco que soy polvo. Aleluya. Y pasan los hermanos. ¡Brum! Manejando parece que un tractor, un carro nuevo. Ya se le olvidó que es polvo. Y dice el Señor, miren ese montón de polvo. ¿Y usted sabe con qué se saca el polvo, hermano? Con una escoba. Nunca te olvides quién tú eres. Eres polvo. Baja tu cabeza, baja tu quijada y ponla en el piso. Eso es lo que tú y yo somos. Y así adoramos a Dios. Él se acuerda de quién somos nosotros, pero muchos de nosotros no nos acordamos quiénes somos.
Pero yo le doy las gracias al Señor de que Él me escribió una carta y me la puso aquí. Y cada vez que yo lo leo, por eso es importante leer la Biblia, porque cada vez que la leemos nos acordamos quiénes somos nosotros y sabemos quién es Dios.
Aleluya, 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 aleluya. Polvito, eres un polvito, de ese polvito que sale del piso. Y ese que se pone así en las cortinas. Dios es compasivo, nos trata a nosotros con ternura, como la ternura de una mamá que acaba de tener un niño y lo trata con pañales y con ropa bien suave. Aleluya, Jesús. Dios es perdonador, por eso necesitamos adorarle. Aleluya, usted puede venir completamente a la iglesia confiado de que el Señor te va a perdonar tus pecados. En el verso 3 dice, el que perdona todas tus iniquidades. Hermano, entre más viejo usted se ponga en el Señor, te vas a ir dando cuenta, hermanos, el grande milagro que es el perdón. Si nosotros no tuviéramos ese edicto que podemos arrepentirnos, ni uno de nosotros la hiciéramos al cielo. Yo no sé si usted entendió eso. Pero cada vez que nosotros venimos a la iglesia, levantamos las manos en arrepentimiento, ese es el beneficio más grande que hay para un cristiano. Cuando llegamos a la casa y nos arrepentimos, nos arrodillamos delante del Señor, levantamos las manos, es el beneficio más grande que nosotros podemos tener. Esa ley que el Señor dijo, cuando mi hijo se arrepienta, yo lo perdono. Esa es una ley maravillosa que muchos de nosotros estamos no aprovechando. Dios es perdonador y tal vez tú no entiendes lo que eso quiere decir, pero por eso le adoramos, por haber dejado ese edicto. Usted sabe, hermanos, que en los Estados Unidos todo lo que se llevaría para que todos los que no tienen papeles reciban papeles de inmigración es una firma del presidente. En el momento que esa firma existe, existe también el beneficio. Y Dios nos ha firmado a nosotros un edicto y dice, cuando tú te arrepientes, yo te perdono. Ese es el trato. Y cómo yo he abusado ese trato que el Señor ha hecho. De cuántas veces he ido al Señor, perdóname. No debía hacerlo, Señor, pero perdóname. Tú has dejado en tu palabra que me vas a perdonar. Y yo estoy reclamando de ti en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Yo lo estoy reclamando que tú lo dijiste. Y porque tú eres bueno, yo reconozco que he fallado. Qué lindo poder levantar las manos. Y el Señor viene y regresa, hermano, con un amor en tu corazón. Por eso nosotros le adoramos. Aleluya. En el verso 19 dice que nuestra alma necesita adorarle porque Él es soberano. Soberano. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El Señor es soberano. ¿Qué quiere decir para nosotros soberano? Quiere decir que lo que Él ha dicho, nadie lo puede cambiar. Si Él no tuviera soberanía, podría venir otra persona, invadir su territorio y cambiar sus leyes. Pero el Señor es soberano. Lo que ha dicho se mantiene. Nadie puede cambiar en los edictos de Dios. Alguien le da la gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Lo que Él ha prometido. La soberanía del Señor nos garantiza a nosotros que ninguno o nadie podrá detener los planes que Dios ha establecido. La soberanía de Dios quiere decir que nadie va a poder meter una traba al Señor para detenerlo en lo que Él ha dicho que va a hacer. Nadie. Y por eso nosotros le alabamos.
Qué triste sería tener a un Dios débil, que viene otro Dios y lo golpea todo y después le quita todas las leyes que ha establecido y después pone nuevas leyes. Qué triste sería eso, pero no nuestro Dios. Nuestro Dios lo que habla, lo cumple y nadie puede en contra de Él. Estamos viviendo en tiempos bien peligrosos, hermano, donde nosotros pensamos que el gobierno tiene más poder que Dios. No, hermano, el Señor es soberano. El gobierno no puede cambiar lo que Dios ha dicho. Los milagros van a continuar porque Dios lo ha dicho. Las personas se van a seguir arrepintiendo porque Dios lo ha dicho. Los jóvenes van a seguir sirviendo a Dios porque Dios lo ha dicho. El gobierno no puede detenerlo. El diablo no puede detenerlo. Los pecados no pueden detenerlo. El mundo no lo puede detener. Es el Señor, es soberano. Y por eso merece la gloria. Lo que Él ha dicho, nadie lo va a detener. La bondad de Dios quiere decir que su gente recibirá abundantes beneficios de su mano. ¿Qué tipo de beneficios? Verso 3, la última parte dice sanidades. Aleluya. El que sana todas tus dolencias. Si usted todavía no ha tenido dolor, es porque está muy joven. Pero no se preocupe, los dolores están ahí. Tarde o temprano, lo único que usted va a hablar con su esposa es cuántos dolores usted no tenía ayer que ahora tiene. Fíjate que ayer me dolía abajito de la pierna, pero ahora me duele también abajito y arribita. Pero nosotros podemos tener confianza y adorarle a Él porque Él es el que sana tus dolencias en plural. En plural. Aleluya. Esto incluye sanidades. E incluye las áreas del cuerpo, las áreas del espíritu, las áreas del alma y las áreas emocionales. Por eso dice tus dolencias. Que Dios es bueno. Quiere decir que vamos a tener muchos beneficios. Y uno de esos beneficios son sanidades, el que sana tus dolencias. Aleluya. Él es el que nos libra de la muerte. Verso 4, la primera parte del verso 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Sabe a dónde estábamos nosotros, hermano? Estábamos antes de venir al Señor, estábamos en un hoyo. Aleluya. Estábamos metidos en un hoyo. No sé si usted algún día ha visto un animal metido en un hoyo, pero es una cosa terrible y se lleva un montón de gente para sacarlo de ese hoyo. Nosotros estábamos metidos en ese hoyo y el Señor llegó con un lacito y lo tiró y nos sacó de ese hoyo. Aleluya. Que Dios es bueno quiere decir que te va a rescatar del hoyo. Estábamos nosotros metidos en el hoyo del infierno. Nadie te podía sacar de allí, pero llegó el Señor y te sacó. Por eso necesita que nosotros tengamos una hablada con nuestra alma. Jóvenes que todavía no aprecian lo que el Señor ha hecho por ti, marca mis palabras. Todos los jóvenes que tienen menos de 25 años y que están poniendo al Señor como que si es un zapato viejo, marca mis palabras y márcalas bien. Cuando tú tengas 25, vas a llegar a este altar y vas a llegar metido o metida en un hoyo. Y tú te vas a acordar de las predicaciones y te vas a acordar que el Señor te puede sacar de ese hoyo. Aleluya, tal vez ahorita lo miras como un calcetín viejo y no tiene ningún valor para ti, o como un zapato viejo. No te preocupes, va a haber una vez en tu vida cuando tú vas a apreciar todo lo que el Señor es. Dios quiere que no sea muy tarde. Dice que Él es el que nos saca, el que rescata del hoyo. Tu vida rescata, quiere decir que si Él te hubiera dejado ahí, te hubieras muerto. Dice que Él nos va a dar buenas cosas en esta vida. a good life now. Verso 5. Él nos va a dar muchas bendiciones materiales de que sacia de bien tu boca. Cuando estés comiendo y tu boca esté llena, acuérdate, eso viene de Dios. Nos da bendiciones materiales y también nos renueva. Cuando nosotros ya no podemos más, nos renueva. Cuando ya estamos viejitos, que ya no podemos ni caminar, pero nuestro espíritu anda volando como un águila. Tal vez ya no puedas correr como antes, pero en tu espíritu andas completamente renovado, volando por las nubes. Y llega el anciano diciendo, aquí vamos a hacer un templo y vamos a hacer esto. Anda en las nubes porque su espíritu está renovado. Que sacia de bien tu boca, de bien. El Señor no te pone un cigarro en la boca, hermano. El Señor no te va a poner una cerveza en la boca. El Señor te va a poner cosas buenas nada más. Aún las cosas grasosas no vienen del Señor. Ellos creen que estoy jugando, pero es verdad. El Señor no quiere que tú arruines tu cuerpo. Él no quiere que yo arruine mi cuerpo. Entre más fuercecitas tengo yo para estar detrás de este púlpito, mejor el Señor le gusta porque le voy a durar más. El Señor te va a poner, pero te va a poner frutitas y vegetales y tortillas una vez a la semana. Carne una vez a la semana. Pollo todos los días puedes comer. Pescado, pero no frito, ¿ok? Pescado broil, a la brasa. Y el hermano Marcelo dijo, de alguien se tiene que morir uno. No, yo sé, pero yo quiero durarle al Señor. Yo quiero que terminar con esos pedacitos de hierro, que solo el pedacito queda así. Y quiero estar tirando patadas todavía. Pero eso depende de qué tanto yo me cuide para el Señor. Cuando Él me pone algo en la boca, va a ser algo bueno. No me va a dar colesterol. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a predicar de esto? No te va a dar colesterol, ni te va a dar... El otro día una hermana me dijo que se había comido 5 huevos en una sola vez. Y dice, fíjese que no me siento bien. Oh, qué raro, le dije. Mire qué cosa. Qué raro. Se comió lo suficiente de colesterol para un mes. Pero el Señor, cuando te da algo en tu boca, va a ser rico para ti, va a ser bueno para ti. Va a ser bueno, bueno. Por eso necesitamos adorarle. Aleluya, aleluya. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros respondemos a lo bueno que es Dios? How do we respond a lo bueno que es Dios? A la adoración a Dios, nosotros respondemos con alabanza. Alabanza es parte de la adoración. Cuando usted mira un hermano o una hermana alabando a Dios, está respondiendo a lo que ella ha entendido de quién es Dios. Yo lo voy a dejar que se asiente un poquito. Cuando usted mira una hermana danzando en el Señor, ¿sabe lo que está haciendo? Ella ya reconoció quién es Dios. ¿Sabe por qué usted no danza al Señor? Porque todavía piensa que la danza es para ti. La danza no es para ti. Yo cuando estoy danzando para el Señor, cuando estoy aplaudiendo para el Señor, yo estoy completamente convencido que lo estoy haciendo para Él. Porque he reconocido que Él me salvó. ¡Aleluya! La alabanza es una demostración de cómo, en qué lugar está Dios en tu vida. Aleluya, cuando nosotros hemos reconocido lo bueno que Dios, le adoramos, y parte de la adoración es la alabanza, los aplausos, los gritos, los saltos. ¿Cómo nosotros respondemos a lo bueno que es Dios? Con adoración, y parte de la adoración es alabanza. Solo cuando tenemos a un Dios, solo cuando tememos a Dios es que podemos adorarle. Solo cuando nosotros tememos a Dios es que le podemos adorar. Porque inmediatamente que nosotros, donde quiera que andemos, sabemos lo importante que Él es para nuestras vidas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está orando, tiene que tener respeto en la oración. Aún cuando tú estás orando allá en tu cuarto privado, yo lo hago mi costumbre de hablar con el Señor como que si estoy hablando con una persona enfrente de mí, con el respeto que se merece. Hay personas en esta iglesia que se visten bien arregladitos para antes ir a hablar con el Señor, aunque estén en su casa. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que al Señor se le tiene que servir con temor. Temor no quiere decir miedo, quiere decir respeto. Yo he entrevistado muchas personas en el trabajo donde estoy, y cada uno de ellos, hermano, viene bien arreglado. Bien arreglado. Bien, se compra el vestidito más bonito o el saquito más bonito y se presentan delante de mí para que yo los entreviste. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo, yo lo respeto a usted. Lo respeto lo suficiente para venir vestidito arregladito delante de usted. Cuando usted venga a la iglesia, busque el mejor vestidito, el mejor saquito que usted tenga para presentarse delante del Señor. Y usted diga, Señor, yo te adoro con mi vida, te adoro con mi boca, te adoro con mis oídos, con mi mente, te adoro con mi manera de vestir. Todo lo que yo soy, lo hago por ti, porque yo te respeto y te tengo en un lugar alto. La manera de responder a Dios en adoración es temiéndole, teniéndole respeto. Cuando somos obedientes a su palabra, entonces estamos adorando a Dios. Cada vez que obedeces su palabra, estás adorándole a Él. Estás acordándote, Él es importante en mi vida. Él es valioso en mi vida. Cada persona que le obedece al Señor le está poniendo el lugar que el Señor se merece. ¿Por qué le obedeces? Porque has reconocido que Él es Dios y por eso le obedeces. Y cuando le obedeces, le estás adorando porque Él es Dios. Desobedecer es faltar del respeto y la adoración a Dios. Por eso, hermano, pongámonos en pie. Nuestra alma necesita que nos...
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga. Se valiente.